Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión correspondiente al lunes 22 de enero del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer sobre las conversaciones que tiene la Organización Panamericana de la Salud y Cuba con respecto a los medicamentos, al acceso, pero a pesar de esto, las denuncias por la contratación de personal médico. Tendremos además la situación que vivió el expreso político cativo disidente en unas declaraciones que ha hecho a Martín Noticias. Tomás Cardoso estará con nosotros con los detalles de Cuba al Día y seguiremos con más informaciones. Aquí sigue con usted este equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La Organización Panamericana de la Salud y Cuba hablan de tecnología y acceso a medicamentos pese a denuncias de contratación de personal médico en condiciones laborales de esclavitud. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Salud, DINA, cuestionó a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, por su persistencia en mantener lazos estrechos con las autoridades cubanas, a pesar de las denuncias hechas por organizaciones internacionales sobre el manejo que hace el régimen del personal médico de la isla.
Nada de esto nos toma de sorpresa a todos los que conocemos cómo actúa la dictadura con sus aliados, y dentro de estos aliados está la OPS, en la exportación de esclavos de bata blanca. Sabemos el negocio interno que tienen ellos con la dictadura.
Indicó el doctor Alexander Figueredo, uno de los voceros de la organización que tiene su sede en Miami, pero posee miembros en todo el mundo.
Donde yo y miles de médicos estamos regados por el mundo, que salimos viendo de esa dictadura. Sabemos los vínculos que tienen con la EPS y la manera que nos someten a servir emisiones médicas.
De acuerdo con una demanda en curso abierta en 2022, la OPS obtuvo más de $75 millones por operar como intermediaria financiera y permitir que Cuba traficara miles de médicos y personal médico de la isla a Brasil entre 2013 y 2018.
OPS, que en varias ocasiones va a supervisar esas misiones en Venezuela, en todos los países donde prestamos servicios, o sea, lo llevan donde viven los jefes de las misiones, y por supuesto ningún colaborador, cuando hay una visita que ya es programada, que ninguna es de sorpresa, pues puede emitir algún comentario porque sabe que lo que le toca es o revocación del título o para Cuba preso.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, informó que una delegación de la OPS visitó Cuba con el objetivo de conocer el acceso a tecnologías sanitarias y la experiencia cubana en la innovación. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El expreso político Carlos Ernesto Díaz González, alias Cativo Disidente, quien llegó a Miami el 10 de septiembre de 2023 tras haber sido encarcelado por el régimen de Cuba, acusado de protagonizar una protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana e instar a los cubanos a defender sus derechos y exigir libertad en la isla, visitó recientemente las oficinas de Martí Noticias en el sur de la Florida. Durante su visita, González denunció a nuestra colega Yaima Pardo los maltratos que vivió y las torturas que sufren los reclusos en las cárceles de Cuba.
Ellos me cayeron a golpe, yo lo mencioné en muchísimas ocasiones, yo tengo bien identificado a las personas que lo hicieron. Ellos me arrojaron orines y excrementos a través de una reja con un preso común como herramienta a cambio de unos tabacos que le ofrecieron a este sujeto, el sapo, como lo apodan ahí. Un sujeto que estaba preso por asesinato. En fin, ellos me golpearon, me arrojaron por las escaleras con las manos esposadas, con las famosas carretillas que ellos, es una práctica que ellos aplican ahí a los reclusos.
Las denuncias de torturas, tratos crueles y degradantes desde
las prisiones cubanas cada día aumenta.
La ONG Prisoners Defenders reconoció durante el mes de diciembre del 2023 la existencia de 1.063 prisioneros políticos.
Ellos han evolucionado en cuanto a sus mecanismos de tortura, que no solamente es física, también psicológica, y yo quiero que te sea sincero, la psicológica es peor. Yo terminé con un padecimiento en esta ocasión que salgo de libertad, que hoy por hoy está certificado por un especialista que se llama crisis vagales, crisis de pánico.
La Asamblea de la Resistencia Cubana anunciará el martes 23 de enero el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el Comunismo, a celebrarse en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, explicó a la revista informativa Martín Noticias AM los puntos principales de esta iniciativa.
Bueno, esta campaña tiene como objetivo redoblar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel internacional para lograr reconocimiento y apoyo a nuestros presos políticos, movilización y unidad a favor de la resistencia dentro de Cuba, cese del subsidio inmoral de la Unión Europea y Canadá al régimen comunista de Cuba y reconocimiento de la resistencia cubana. El año pasado la resistencia cubana fue recibida por 8 parlamentos nacionales y por 4 presidentes, 5 presidentes. Estamos en esta nueva fase de lucha para que cada día el pueblo cubano se acerque más a la libertad. Y como están diciendo dentro de Cuba, los que luchan por el paro nacional, ni un minuto más de rodillas. En este evento de mañana van a haber personalidades del mundo entero junto a una playa de artistas galardonados y reconocidos del ámbito de la música cubana que van a respaldar esta campaña humanista, esta campaña por los derechos humanos, esta campaña de apoyo al pueblo de Cuba y en contra de la tiranía que los sojuzga. Se va a hacer el estreno de la canción Marcha Anticomunista de Frankie Marco. Para nuestro público en Cuba, Frankie Marco es una leyenda de la música cubana, es uno de los fundadores del sonido de Miami, que es el tipo de música que Gloria Estefan y Willy Chirino han hecho, se han dado a conocer por él, y Frankie es uno de los grandes artista que empezó ese sonido, que es otra expresión musical de nuestra nación cubana, que es una potencia musical mundial.
La exhibición de arte ¿Cuánto tiempo has estado ciego? Se celebró en la Galería Entre, en Viena, en Austria, desde el 14 de noviembre hasta el 20 de enero, y dio a conocer lo que considera que son las realidades cubanas ante una audiencia internacional. Visitantes de muchos países pudieron ver obras que abordan temas como la represión, las protestas del 11 de julio de 2021, los presos políticos y la censura, así lo dijo a Martín Noticias Marilyn Volkman, quien curó la muestra con el colectivo Forma Foco. Para la curadora, lo más grande ha sido poder presentar nuevamente las protestas del 11J en Viena a una audiencia europea e internacional. A las 12:37, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado en este inicio de semana Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues vamos a estar hablando del paquetazo.
Ajá.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se concluyó la semana haciendo un periplo por varias provincias cubanas, una forma de tratar de aliviar pues el descontento que se ha incrementado en la población por el ya aumentado precio del transporte, los combustibles, los alimentos, las MIPYMES, en los subsidios de la canasta básica. Todavía no se ha implementado, pero está previsto que también ocurra. Vamos a hablar con algunos activistas cuál es la repercusión, en qué consiste el descontento popular y hacia dónde se dirige este tema. También vamos a hablar hoy sobre el incremento de la violencia que está marcando pautas en este reiniciado 2024, y tenemos pues también varios testimonios de los centros penales de la provincia de Camagüey, cortesía del Partido Demócrata Cristiano, de situaciones que están ocurriendo sobre todo en los penales de Kilo 7, Kilo 8 y Kilo 9. Y vamos a dar una revisión también pues al evento de barrenderos que ocurrió en Santiago de Cuba el pasado sábado, en medio de el desplome de la recogida de desechos sólidos
y las denuncias de los propios trabajadores. Pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:40 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El movimiento islámico Hamás admite errores que causaron la muerte de civiles durante sus ataques contra Israel el 7 de octubre pasado. La agencia francesa de prensa amplía la información.
El grupo islamista sostiene que la operación del 7 de octubre fue una etapa necesaria y una respuesta normal frente a los que llamó complots israelíes contra el pueblo palestino. En un documento de 16 páginas publicado el domingo, Hamás niega haber tomado como blanco a civiles y señala que si lo hizo fue accidentalmente y en el transcurso del enfrentamiento con las fuerzas israelíes. El 7 de octubre de 2023, cientos de combatientes del grupo palestino penetraron en el sur de Israel, atacando a puestos militares, kibbutz o colonias agrícolas y un festival de música, dejando más de 1.140 muertos, sobre todo civiles. Unas 250 personas fueron secuestradas, de las que un centenar pudieron ser liberadas durante una tregua a finales de noviembre. Israel respondió lanzando una ofensiva aérea y terrestre contra la Franja de Gaza, que ha dejado hasta ahora más de 25.000 muertos. En el documento, Hamás reclamó el cese inmediato de la agresión y rechazó todo proyecto internacional o israelí destinado a decidir el futuro de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó enérgicamente al pedido. Rechazo categóricamente las condiciones de capitulación de los monstruos de Hamás. En cambio de la liberación de nuestros rehenes exigen el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores del comando Nukba y que jamás siga en el poder. Si aceptamos esto, nuestros soldados habrán muerto en vano, no podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Los evacuados no podrán volver a salvo a casa y el próximo 7 de octubre solo será cuestión de tiempo. No estoy de acuerdo con un ataque tan fatal contra la seguridad de Israel y es por eso que no lo aceptamos.
Y acuerdos de alto nivel entre Estados Unidos y México establecen continuar controlando la frontera para detener la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo. Los detalles con Yoconda Tapia.
Una reunión de alto nivel del secretario de Estado, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, mostró el viernes un alto nivel de compromiso y decisión para enfrentar conjuntamente este problema, sumado al tema del tráfico de drogas, en especial el fentanilo, que está provocando grandes desafíos en ambas naciones. Acompañados por sus respectivos equipos de alto nivel, ambos funcionarios destacaron el compromiso que les anima, y el secretario Blinken dijo:
estamos viendo pasos adicionales que podemos tomar para alcanzar nuestro objetivo que ambos compartimos para reducir esta afluencia sin precedentes de inmigración irregular, y creo que desde la última reunión que sostuvimos hemos visto un importante avance en el inicio del gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala. Esto abre una importante vía de cooperación en inmigración entre nuestros tres países.
Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que junto a la crisis migratoria están varios temas que deben ser atendidos dentro de la relación bilateral, a la que calificó como productiva y amistosa. Y esta reunión no solo es el tema de la movilidad humana, que es el principal objetivo, dijo Bárcena, sino también otros asuntos como seguridad, economía, comercio. Tenemos una muy dinámica relación y por ello creo que juntos podemos establecer buenos mecanismos, dijo la alta funcionaria mexicana. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco rezó el domingo por el cese de la violencia en Haití y Ecuador. Los detalles a continuación en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
El pontífice dedicó parte de su oración del Ángelus a pedir la liberación de un grupo de 8 personas secuestradas, entre ellas 6 monjas. El incidente tuvo lugar en medio de un aumento de los secuestros en Haití, el país más pobre de América, que enfrenta un recrudecimiento de la violencia. Me enteré con dolor de la noticia del secuestro en Haití de un grupo de personas, entre ellas 6 hermanas religiosas. Pidiendo con insistencia su liberación, rezo por la concordia social en el país e invito a todos a hacer cesar la violencia que provoca tanto sufrimiento a esa querida población. Desde la Plaza de San Pedro, Francisco también hizo referencia a la situación en Ecuador, inmerso en una espiral de violencia de las bandas del narcotráfico. Antes considerado como un oasis de paz en Latinoamérica, Ecuador se ha convertido en el principal punto de exportaciones de la cocaína producida en Perú y Colombia, lo que ha provocado cruentas disputas entre grupos criminales.
Y las autoridades panameñas informaron que el incendio ocurrido en el mayor vertedero del país y que provocó una nube de humo tóxica en gran parte de la capital, en Ciudad Panamá, está controlado en casi su totalidad. Los detalles nos llegan desde La Voz de América.
Una parte de Ciudad de Panamá estuvo afectada desde el viernes por una espesa nube tóxica debido a un nuevo incendio en el Cerro Patacón, el mayor vertedero del país y considerado un desastre ambiental. El fuego se propagó con rapidez debido a los fuertes vientos que se han debilitado en las últimas horas, por lo que el siniestro se ha controlado en más del 90% según el Cuerpo de Bomberos. El gobierno informó a través de un comunicado emitido el fin de semana que el fuego en el relleno sanitario se mantiene confinado en los puntos conocidos como Calle 50 y depósito de llantas, mientras que desde la comisión interinstitucional conformada por el presidente Laurentino Cortizo, se detalló que de manera preliminar se considera que el incendio fue provocado. Ernesto de León, director general de Bomberos de Panamá, señaló.
Señores, ahí está la respuesta. El incendio, todo indica que ha sido provocado, ha sido intencional, que se originó en dos focos.
Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval reportó que suspendieron las descargas de agua debido a que ya no se divisan llamas, solo columnas de humo. En tanto, las autoridades del aseo urbano y domiciliario informaron que el sábado se restablecieron las operaciones para el depósito de desechos, recibiendo camiones recolectores de forma controlada, a la vez que recordaron que tomaron posesión de la operación de Cerro Patacón desde marzo de 2023, cuando se le venció el plazo a la empresa que lo gestionó con irregularidades y que al parecer ha realizado un manejo inapropiado del vertedero, provocando serios problemas ambientales en el país. Sala de redacción, Voz de América.
La caída de las reservas y la escasez de dólares en Bolivia generan incertidumbre sobre la situación económica del país, mientras el gobierno niega la inestabilidad y rechaza algunos informes de organismos internacionales. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Bolivia cerró el 2023 con las reservas internacionales netas en 1.709 millones de dólares, el valor más bajo en 17 años, aunque desde el 2015 se experimenta una caída principalmente atribuida a la crisis de la industria gasífera que afectó la venta a Brasil y Argentina. El gobierno justifica este dato debido a factores externos como la guerra en Ucrania, la inflación en los países vecinos y la crisis bancaria en Estados Unidos, y a nivel interno disputas en el Congreso que traban la aprobación de créditos.
Gran parte de estos argumentos, por lo tanto, son bastante endebles, y lo que en realidad queda después del informe es una preocupación muy grande, sobre todo para el abastecimiento, no solo de divisas.
Aún el problema de la escasez de dólares persiste. Entidades bancarias restringen operaciones financieras en esta divisa y se ha denunciado la creación del denominado mercado negro paralelo.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, teme que los planes para un acuerdo global de preparación para una pandemia fracasen en medio de disputas y desinformación, y advierte de las consecuencias.
Washington, Estados Unidos, anunció hoy sanciones contra la aerolínea iraquí Flight Baghdad y su director ejecutivo por apoyar al cuerpo de la Guardia de Irán y a los grupos de milicias alineados con Teherán en Irak, Siria y el Líbano. Estados Unidos sancionó además a tres líderes y partidarios de una de las milicias proiraníes.
Ankara, las autoridades de Turquía investigan el hallazgo de 8 cadáveres en la provincia mediterránea de Antalya, incluidos 2 encontrados este lunes en una playa del centro vacacional de Serik.
Abiyán, el secretario de Estado Anthony Blinken expresa el compromiso de Estados Unidos en profundizar sus relaciones con África a pesar de las crisis globales, al abrir un viaje a la sombra de los golpes de Estado y de la creciente influencia de Rusia y China en el continente africano. Hablemos de ciencia, pues la misión de Colombia analiza huellas del cambio climático en la Antártida. Los detalles con la agencia AFP.
Una misión en la Antártida para investigar los efectos del cambio climático. El buque ARC Simón Bolívar de la Armada Colombiana se abre paso en los confines del continente blanco, explorando lugares remotos, habitados por pingüinos, ballenas y una que otra foca.
Entendamos de que Antártica es la refrigeradora del mundo. Entonces, lo que queremos es ver cómo está afectando el cambio climático a la refrigeradora del mundo y cómo eso afecta toda la cantidad de nutrientes.
La décima expedición antártica de Colombia está integrada por 39 investigadores, 11 proyectos colombianos y 9 de cooperación internacional con 4 países. En Punta Fort Williams, en la isla Greenwich, una estación meteorológica registra las oscilaciones de la presión atmosférica de la zona.
Poder determinar esa influencia de la presión atmosférica, pero también determinar y ayudar a entender más estas variaciones del nivel del mar, entendiéndolo como el nivel del mar, un indicador importante en la evolución del cambio climático.
A bordo del buque se realiza un proyecto de modelización de ecosistemas antárticos utilizando técnicas de machine learning. Una...
El Pepe.
Iniciando la semana, ya está con nosotros Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, el receptor cubano y prospecto número 3 del equipo Medias Blancas de Chicago, ajá, Edgar Quero, fue invitado oficialmente a los campos de pretemporada del equipo en Arizona con el fin de ganarse un cupo en la alineación. Claro está que va a tener que impresionar a más de uno si espera estar con el equipo cuando se cante Play Ball, claro, el 30 de marzo. De cualquier manera, el mero hecho de que te inviten ya es un logro muy especial, y ahora depende de Edgar Quero estar con el club. Ahora, rapidito, vamos a pasar al fútbol soccer antes de continuar con la NBA y con la NFL. Apoyado por el VAR, el Real Madrid derrota al Almería con varias jugadas polémicas. Hubo una que le costó el empate al Almería, que se escapó el delantero, y generalmente en el fútbol, en estas jugadas, los brazos oscilan por todos lados. Sí. Y aparentemente le dio una cachetada sin querer, muy levemente, al defensor, uh-huh, del Real Madrid, y entonces anularon el gol. Y le dieron tarjeta amarilla al delantero. Yo te voy a decir una cosa. Estas jugadas en fútbol ocurren casi todos los días.
Sí.
¿Okay? El mero hecho de que el VAR interrumpió el partido y le dijo al árbitro, oye, hay una jugadita ahí que no viste, revísala bien. Entonces ya, por supuesto, ahora está todo el mundo diciendo que el Real Madrid está recibiendo tratamiento de preferencia por parte de los árbitros y, más importante aún, por parte del VAR. Uh-huh. Hubo también un penalti a favor del Real Madrid que pudo, 50% pudo o no pudo haber sido. Y hubo una jugada que metió Vinicius un gol con el hombro, perfectamente bien metido. Uno puede meter el gol con cualquier cosa menos, yeah, con la mano. Y la mano comienza del codo para abajo.
Ajá.
Así que un gol con el hombro es un gol. Así que, pero sí hubo un par de jugadas que yo diría...
Pepe, pero existe un protocolo establecido en que si el árbitro no pide el VAR no tiene por qué meterse, o eso no está escrito así.
No está escrito así. Generalmente el VAR es justamente para decirle al árbitro, se te escapó una, el árbitro no tiene ojos en la nuca, básicamente. Entonces dice, revisa la jugada en una pantalla que le dan en el terreno de juego. Y entonces a veces, generalmente cuando eso ocurre, el árbitro convalida la jugada con el VAR. Y entonces anula el gol, en este caso da tarjeta amarilla o tarjeta roja. Pero yo estoy de acuerdo contigo, si el VAR se va a poner cada 3 o 4 jugadas a llamarle la atención, claro, al árbitro, oye, mira, fallaste algo
Le resta autoridad a su papel
en el
partido.
Por supuesto que sí, por supuesto. Claro, es decisión del árbitro principal decir sí o no hubo falta o hubo gol. Muy bien, ahora pasamos al fútbol americano. Uh-huh. Yo creo que las cadenas de televisión están ganando más televidentes viendo a Taylor Swift en el estadio que en el fútbol americano en sí. Anoche los Chiefs de Kansas City eliminaron a los Buffalo Bills por 3 punticos en un estadio muy frío con un viento soplando,
sí,
del lago ahí en Buffalo.
Ha sido complicado.
Y entonces clasificaron al Super Bowl. Es la tercera vez en 4 años que los Chiefs de Kansas City eliminan a los Bills y van al campeonato de la conferencia, y es el sexto año consecutivo que este equipo, los Chiefs, van a jugar el partido más importante de la confederación, que es la final que va a ser este fin de semana. Pero como Taylor Swift es la novia de uno de los jugadores de Kansas City,
no se pierde un partido.
Cada vez que el tipo hace cualquier cosa, la muestran a ella, y entonces están diciendo por ahí que hubo no menos de 10 primer planos de Taylor Swift en el estadio anoche. De cualquier manera, ya Buffalo está eliminado, Kansas City a la próxima ronda. Los Leones del Detroit también eliminaron a los Tampa Bay Buccaneers. Los 49ers de San Francisco están en la final de la Confederación Nacional. Y también los Cuervos de Baltimore, que eliminaron a los Texans, avanzaron también a el último partido. ¿Qué significa eso? Que el próximo domingo, los Jefes de Kansas City van a jugar en Baltimore contra los Ravens, y los Leones del Detroit, que no habían ganado un juego de playoff en 32 años, pero ahora han ganado dos en una semana, van a jugar en San Francisco contra los 49ers. Muy bien. Tremenda paliza que sufrió el Miami Heat contra Orlando Magic. Uh-huh. Te digo una cosa, no perdieron contra un equipo de primera categoría, perdieron contra un club mediocre. 87-5 fue el resultado final. Nikola Jokic se lució otra vez. 42 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Y los campeones mundiales Nuggets de Denver vencieron a los Wizards de Washington. Y también los Celtas de Boston. Algún día tenían que ganar. Perdieron el viernes, pero se recuperaron. Bueno, mentira. Tienen 33-10, ganan mucho. Y se recuperaron venciendo a los Cohetes de Houston, 116-107. Kristaps Porzingis con 32 puntos, 6 rebotes y 5 bloques. Y también los Lakers de Los Ángeles, jugando contra los Trailblazers de Portland, ganaron y ahora tienen promedio de 500. ¿Okay? Tienen 22-22. Bueno. El equipo que tiene a LeBron James, 22-22.
¿Okay? Y no dijiste nada de los Pistones de Detroit.
Ah, juegan esta noche y que van a perder otra vez.
¿A qué no?
Mañana hablamos de eso. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalera.
El martes serán anunciadas las nominaciones al Oscar. Finalmente conoceremos quiénes serán postulados al máximo galardón de Hollywood. Los premios de la Academia serán anunciados muy temprano en la mañana, en un atareado día para la política estadounidense, cuando se celebre la elección primaria de New Hampshire. Es el momento preciso para ponerse a ver en el cine o en los servicios de streaming las películas nominadas. Analistas coinciden en que ciertas películas que ya han recibido otros premios, como el Globo de Oro y los Critics Choice Awards, serán nominadas al Oscar. Por ejemplo, filmes como Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, directores como Greta Gerwig, Scorsese, Bradley Cooper y actores como el propio Cooper y Carey Mulligan por Maestro. Las nominaciones serán el martes. La ceremonia de entrega tendrá lugar en marzo. Verónica Villafañe nos habla de algunos filmes que aspiran a ser nominados en la categoría de película internacional.
Representando a España, La Sociedad de la Nieve sobre la tragedia de los Andes quedó entre las semifinalistas para mejor película internacional. La acompaña la mexicana Totem, el segundo largometraje de la directora Lila Avilés, que explora la vida y pérdida de una familia a través de los ojos de una niña de 7 años. Las nominaciones finales serán anunciadas el 23 de enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Más de 186 mil familias cubanas reciben ayuda de la Seguridad Social y el gobierno las exhorta a depender menos del Estado.
Condenados por el 11J denuncian violación de sus derechos y falta de atención médica en las prisiones.
Movimiento Damas de Blanco denuncia 20 arrestos y violación reiterada de la libertad religiosa.
El presidente Biden dice estar listo para avanzar en reforma del sistema de inmigración.
El gobernador de la Florida abandona contienda por la presidencia de Estados Unidos.
Países andinos crearán la primera red de seguridad fronteriza contra las bandas criminales.
E Israel rechaza las condiciones de Hamas para poner fin a la guerra.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Recuerda, a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonidos, Juan Pendas. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.